En Casa de Herrero, con Carmen Arreaza. Es Radio.
Stands on golden sand and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea.
Este martes se cumplen 46 años de la muerte de la escritora de misterio por antonomasia, de Agatha Christie. La autora británica ha pasado a la historia de la literatura por sus más de 70 novelas policíacas, cuyas ventas, ojo, superan a las de la Biblia o a las obras del propio William Shakespeare. Nayara Fernández.
La de Agatha Christie es la historia de una escritora de récord. Solo ella ha sido capaz de escribir un libro completo durante un fin de semana o de vender 100.000 copias de alguno de sus títulos en un mismo día. Que Agatha prometía, ya se veía cuando solo era una niña. Sus padres decidieron educarla en casa sin contacto con más niños. Es por ello que la pequeña no tuvo más remedio que crearse su propio mundo de amigos inventados y también de enemigos. Agatha reconoció incluso que con algunos siguió manteniendo el contacto imaginario hasta casi su muerte con 85 años y por causas naturales. Lo de la creatividad se le fue de las manos a Agatha y en 1920 decidió publicar la primera de sus más de 70 novelas policíacas que le llevaron a hacer historia en el mundo de la literatura. Pero no se quedó ahí la cosa. La escritora publicó 154 relatos cortos, 20 obras de teatro, 2 autobiografías e incluso probó con la poesía. Agatha supo cómo hacer detective por unas horas a todo el que leyera títulos como 10 negritos o Asesinato en el Orient Express y pudo ver cómo estas y otras de sus novelas llegaron a las salas de cine.
Así que han acabado con él.
¿Supone usted que le han asesinado?
No, por supuesto que no. Pero estaba perfecto de salud. Eso sí, tenía enemigos.
En efecto, le han asesinado.
También se han llevado sus libros a la televisión o al teatro. De hecho, una obra inspirada en La Ratonera lleva representándose en Londres desde 1952, de forma ininterrumpida. En el imaginario de muchos están personajes como el detective Poirot o la entrometida Miss Marple, y algunos han podido incluso inspirarse para deshacerse de algún enemigo. Los envenenamientos que aparecen en los libros de Agatha están muy bien documentados, gracias al trabajo como enfermera que se realizó durante unos años y que la llevó a descubrir los secretos de la toxicología. Y, por supuesto, no podía faltar un suceso inquietante en la vida de la reina del misterio. En 1926, Agatha protagonizó una misteriosa desaparición. Salió en coche una mañana de su casa, cerca de Londres, y el vehículo apareció abandonado en una cuneta al día siguiente sin rastro de la escritora. Durante 11 días estuvo buscando a Agatha hasta que la encontraron. ¿Dónde? En un balneario en el que se había registrado con otro nombre.
Pues para hablar de la figura de esta misteriosa escritora, saludo a Juan José Montijano, que es doctor en filología y experto en la obra de Agatha Christie. De hecho, es el autor del libro El universo de Agatha Christie. ¿Qué tal, Juan José? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Usted es especialista en su obra. No sé si cree que se le ha dado el lugar que le correspondía en el mundo de la literatura a Agatha Christie.
Bueno, en la literatura universal sí, ya si hablamos de países concretos como España, no, porque desgraciadamente nosotros en nuestro país tendemos a menospreciar todo aquello que está relacionado con la cultura popular. Esto, por ejemplo, no pasa en los países francófonos o anglófonos, donde Agatha Christie es constantemente estudiada, no paran de reeditarse estudios y ensayos sobre su obra, mientras que aquí en España los estudios son enormemente contados. Por ejemplo, hasta llegar mi libro, El universo de Agatha Christie, no había un estudio riguroso, serio y de conjunto que abarcase no solamente la producción narrativa, sino también la teatral, una faceta muy desconocida en nuestro país, o incluso la poética, algo que no se ha estudiado en España y quedaría incluso para un volumen monográfico.
Quizás usted lo señalaba, se le consideró demasiado popular y por eso no se ha tenido en cuenta esa calidad literaria, que yo creo que es indudable.
Probablemente. Además, Agatha Christie, que tiene ahí, como habéis dicho, no solamente una de las autoras más vendidas, sino también de las que se siguen reeditando constantes libros en múltiples idiomas, ¿no? Prueba de hecho es incluso que intenta expandirse hasta novelas ficticias, como por ejemplo la autora británica Sophie Hannah, que se ha hecho con los derechos de Hércules Poirot y está editando nuevas aventuras del detective Bélica. Es decir, Agatha Christie está más nueva que nunca. Kenneth Branagh, por ejemplo, ¿no? Estamos esperando que se proyecte en nuestra sala cinematográfica la nueva versión de Muerte en el Nilo, ¿no? Pretendiendo hacer un universo cinematográfico parecido, ¿no? al que tiene, bueno, George Lucas con Star Wars o Marvel con los superhéroes, ¿no? Porque Agatha Christie daría para todo ese universo cinematográfico.
Lo escuchábamos en la crónica previa que hacía nuestra compañera Nayara, era un extracto de esa película, de una de las últimas que se ha llevado al cine, esa novela de Asesinato en el Orient Express, de manos de Kenneth Branagh, que interpretaba a Hercule Poirot. Pero hay una curiosidad importante con una de sus novelas, Juan José, con La ratonera, porque Christie dejó escrito que nunca se llevaría al cine y así ha sido.
Efectivamente, sí, hasta 50 años después de que termine de representarse en el escenario londinense, ella dejó estipulado en una cláusula de su testamento que no se representase en su versión cinematográfica. Pero es que La ratonera es mucho más que eso. No solamente es la producción británica mayor representada de todos los tiempos, con más de 30.000 representaciones únicamente paralizadas por la actual pandemia de la COVID-19, sino que también además está basada en un triste hecho real que sucedió en la Gran Bretaña de finales de los años 40, en donde, bueno, un tema de malos tratos motivó a Agatha Christie a escribir un relato radiofónico que sería la obra primigenia en la que posteriormente se basaría para redactar la ratonera, que además el título procede de una frase de Hamlet.
Y cómo no hablar de ese gran misterio que fue su propia desaparición. ¿Lo hizo a propósito? ¿Hay alguna referencia en sus diarios o en sus escritos sobre este hecho en el que acabó escondida en un balneario?
Bueno, partiendo de la propia base de que ella misma ni en su propia autobiografía publicada en nuestro país a finales del año 70 escribió una sola línea al respecto, la desaparición de Agatha Christie ha estado jalonada sobre todo por misterio y por teoría paranoicas en cierta medida, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Esto lo que ha hecho ha sido acrecentar el misterio que circundaba el personaje. Agatha Christie se vio sometida a una gran tensión por el fallecimiento reciente de su madre, a la que estaba muy unida. Los estragos que hizo su matrimonio al descubrir la infidelidad de su marido Archibald Christie con su propia secretaria, y bien la parálisis que tenía en aquellos momentos de trabajo, en donde era ella simplemente a través de sus escritos la que proporcionaba el dinero a la familia. Esas circunstancias hicieron que ella de buenas a primeras sufriera perdón, lo que los especialistas denominaron fuga disociativa, es decir, es un trauma en el que por unos instantes pierde uno la consciencia de lo real y se sumerge en un mundo, bueno, no surrealista, pero sí casi, donde no es perceptible prácticamente todo lo que se realiza. Entonces Agatha Christie realmente acrecentó su popularidad debido a ese misterio, pero ese acrecentamiento de la popularidad lo hizo precisamente su público, todos aquellos que han estudiado su figura, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, la propia familia incluso lo ha desmentido en mil y una ocasiones. Es más, una de las múltiples teorías que existen al respecto fue la versión cinematográfica Agatha, protagonizada por Vanessa Redgrave y Dustin Hoffman, basada en la novela homónima de Kathleen Tina, en donde se lucubraba que Agatha Christie podía ser víctima de un propio suicidio, ¿no?, de manos de la propia Nancy Neal, pero nada más lejos de la realidad.
Pues seguiremos hablando, sin duda, aunque pasen los años, de su figura y sobre todo de su literatura. Juan José Montijano, doctor en filología, experto en la obra de Agatha Christie y autor del libro El universo de Agatha Christie, muchísimas gracias por atendernos y ayudarnos a conocerla un poquito mejor.
Gracias a vosotros. Un saludo.
En casa de Herrero, Es Radio.
La borrasca Filomena ha trastocado nuestra vida, la de muchos de nosotros, y ha paralizado actividades como la apertura de los supermercados, colegios, la circulación, se lo llevamos contando en las últimas horas. Sin embargo, los males han sido menores porque los servicios de emergencia y las fuerzas del orden han sabido cómo actuar hasta en las situaciones más extremas. Leticia Vaquero.
Estos últimos días hemos visto cantidad de personas que han querido prestar su ayuda a los demás de manera particular, cogiendo su 4x4 para abrirse paso y llegar a hospitales, farmacias, a recoger a personas atrapadas. Y dentro de estos rescatadores hemos podido ver también a la policía, agentes de paisano que no dudaron ni un segundo en ponerse manos a la obra para ayudar a sus vecinos de Madrid, como a Pascual, por ejemplo, de 84 años, quien se había resbalado con el hielo y tras pasar unas horas atendido en el hospital, no tenía cómo volver a su casa, hasta que llegaron dos policías, amigos de toda la vida, y lo rescataron, aquí, ya de vuelta a su casa, en el ascensor.
¿Con la cama?
No, no.
Hay que quitar todo eso y lavarlo bien.
Estos dos agentes son ya famosos en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, en Madrid, a donde han tenido que trasladar a multitud de personas en su coche preparado para ir por la nieve, por el barro, pero también han trasladado a otros compañeros policías hasta sus puestos de trabajo e incluso a sanitarios para que pudieran ayudar a los demás. Hemos visto también a otros agentes limpiando pala en mano el acceso a la iglesia de San Francisco de Asís, en Vallecas, para que la parroquia pudiera seguir facilitando la ayuda social. Pero si hay un trabajo que nos puede parecer sorprendente es el de la custodia en viviendas que algunos agentes han tenido que hacer cuando ha fallecido una persona en su interior por causas naturales. Para sus familias la situación ha sido desesperante porque han tenido que vivir en la misma casa con el cuerpo del fallecido durante unos días, ya que a causa de la gran nevada no podían acceder ni los médicos ni los jueces para certificar sus muertes. En estos casos, que han sido 15 en Madrid, concretamente durante el pasado fin de semana, los policías de las comisarías de la región han tenido que hacer guardias en esas viviendas y en algunos casos han tenido también que llevar después a los familiares para que al menos pudieran velar a sus seres queridos de un barrio a otro de la capital.
Pues para hablar de todo ello quiero saludar ya a Serafín Giraldo, que es inspector de policía y portavoz de la Asociación Policial H50. ¿Qué tal, Serafín? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Escuchábamos que la borrasca ha paralizado todo de tal modo que han tenido ustedes que actuar en situaciones tan graves como la muerte de algunos ciudadanos en sus propias casas. ¿Cómo han procedido en estos casos? Nos contaba Leticia que han sido 15, pero pueden parecer pocos, pero en tan solo los días que han transcurrido son muchos y además podríamos conocer alguno más, ¿no?
Sí, efectivamente. Son situaciones, hay que decirlo, de carácter excepcional. Siempre se dan en estas circunstancias, porque si no, lo lógico es que se avise al médico de cabecera y el médico de cabecera pues sea quien certifique la muerte de ese familiar. Y a partir de ahí, bueno, pues ya empieza un protocolo de recogida de esa persona y un velatorio de esa persona pues en el lugar adecuado. Lo que pasa es que, claro, muchísimos médicos no podían desplazarse y los familiares lo que hacían era, evidentemente, llamar a la policía. Y nosotros, pues claro, es una de nuestras misiones, cuando nos avisan para este tipo de sucesos, pues certificar que esa muerte o estar allí hasta que llegue el juez y se produzca un levantamiento de ese cadáver. La verdad es que es una pena, tanto para los familiares y en la situación en la que quedan esas personas que tienen que velar junto a la policía ese cadáver.
Nadie quiere verse en una situación así, pero lo cierto es que cuando hay gente enferma en casa puede producirse y cuando la situación está tan colapsada en la calle no siempre podemos avisar o podemos coger el coche y acudir a un centro sanitario. ¿Qué es lo que hay que hacer, Serafín, por si alguien se ve en una circunstancia similar si tenemos este tipo de situación?
Hombre, lo lógico, vamos a ver, nosotros nos dedicamos a investigar delitos, no somos médicos. Lo lógico es siempre avisar a un médico para que atienda a esa persona, por si acaso le queda algún hilo de vida y puede, pues bueno, recuperarlo y demás, y que sea el médico quien certifique la muerte. No es lo habitual, vuelvo a incidir, que sea la policía a quien se avise cuando hay una persona fallecida o a punto de fallecer, porque cuando se avisa a la policía para estos casos, evidentemente nosotros tenemos que abrir, y tengo que decirlo así, tenemos que abrir una investigación hasta que un médico o un perito certifique que esa muerte evidentemente ha sido natural, porque nosotros no somos ni médicos ni peritos médicos para certificar muertes. Por tanto, lo lógico, lo habitual, y a partir de ahora que no está en esta situación excepcional, es siempre pues avisar al médico para que pueda ayudar a esa persona, pues bueno, que pueda haber fallecido o pueda quedarle algún hilo de vida. Y nosotros siempre acudimos a los casos donde se pueden aparecer o donde hay indicios de delito. Como en estos casos se nos llamaba porque los médicos no podían ir, nosotros lógicamente tenemos que, por protocolo, abrir la investigación, llamar al juez y, bueno, actuar en consecuencia, es decir, abrir un atestado y comunicar al juez que efectivamente no vemos indicios en principio de muerte, so pena de que puedan incluso practicarse autopsias a esos cadáveres.
Lo decía usted, han sido situaciones excepcionales, pero no por ello menos tristes o no menos duras. ¿Cómo lo han vivido los agentes? ¿Tienen ahora algún tipo de apoyo psicológico o algún tipo de atención?
No, bueno, la verdad es que nosotros sí que estamos muy acostumbrados a ese tipo de circunstancias. La verdad es que nuestro trabajo pues nos exige en muchas ocasiones pues estas actuaciones policiales. La dificultad o lo peor pues en este caso es evidentemente para los familiares, pues que tienen que estar velando un cuerpo, velando una persona que lógicamente muy querida pues al lado de unos policías uniformados que prácticamente apenas conocen. En definitiva, quizás el mayor trauma, el mayor desasosiego pues sea para esos familiares que incluso ven a una persona, un familiar querido y fallecido, cómo pasan las horas, 36 horas en algunos casos, hasta se puede decir que 2 días allí con un familiar sin encontrar una solución debido a las inclemencias del tiempo. Y desde luego nosotros, evidentemente, cumpliendo un protocolo y estando allí custodiando pues a una persona que en principio hasta que un juez no diga, pues no se puede producir el levantamiento de ese cadáver.
Al margen de estas situaciones tan lamentables, Serafín, tan tristes, ¿cómo han estado trabajando ustedes en estos últimos días? ¿Cómo han podido ayudar a la ciudadanía que en muchas ocasiones se ha sentido pues desangelada sin poder recurrir a nadie?
Sí, bueno, nosotros sí que quiero decirlo y dejarlo muy muy claro. Nosotros somos policías. Nosotros no solo estamos para investigar delitos o para, de alguna manera, actuar en manifestaciones. Nosotros, principalmente, y esa es nuestra principal labor, es una labor de ayuda social. Estamos para ayudar a la sociedad. A mí me fastidia mucho cada vez que se le dice a un niño que viene la policía para asustarlo. No, nosotros si llegamos a los sitios es precisamente para ayudar y un poco se viene a demostrar en estas circunstancias excepcionales. Bien lo habéis dicho vosotros al empezar el programa con Geray y Jonathan, la verdad es que es encomiable su labor. O Guzmán, es un policía también fuera de servicio que cogió su 4x4 y se dedicó a ayudar a gente, o a los compañeros del GOIT, el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas, que también con un pequeño camión salieron a desatascar vehículos, a limpiar recintos y demás. O también quiero recordar al GOR, a los uniformados, a los patrulleros, a los conocidos como patrulleros de Puente Vallecas, que bueno, también hicieron actuaciones de este tipo, incluso a una cuidadora municipal que tenía que asistir a dos ancianas en la calle Masadrosa. Consiguieron llevarla para que las asistiera, estuvieron abriendo calles. En definitiva, hicimos lo que tenemos que hacer. O sea, no es extraordinario, no es excepcional, es lo que tenemos que hacer, ayudar a la sociedad, que para eso estamos.
¿Y cómo andáis de fuerza, Serafín? Porque aún queda bastante por hacer.
Sí, la verdad que sí, queda todavía mucho por hacer. También hay que hablar, bueno, pues la labor del Ejército, la labor de otras unidades, los policías municipales, en definitiva, es ahora cuando la sociedad nos requiere una mayor prestancia, una mayor atención, y vamos a seguir estando y sencillamente estamos a disposición de la sociedad para lo que nos necesiten.
Pues gracias por ello y también por atendernos a nosotros. Serafín Giraldo, inspector de policía y portavoz de la Asociación Policial H50. Un abrazo.
Un abrazo, siempre es un placer.
Este fin de semana el colapso ha sido tal que ayer las funerarias de Madrid incluso suspendieron las inhumaciones e incineraciones, y de ello quiero hablar con Carlos Sanza, que es secretario general de Servicios Funerarios de Madrid. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Habéis recuperado ya la normalidad?
Pues estamos en ello. Hemos tenido, la verdad, que muchas dificultades para prestar el servicio. En todo momento hemos estado priorizando la seguridad de las familias y de los empleados, y esta misma mañana hemos recuperado ya las actividades de incineración en los dos crematorios municipales, en el crematorio de la Almudena y en el crematorio sur, y estamos intensificando pues con todos los medios posibles, con la ayuda del ayuntamiento, con la ayuda del propio personal, de equipos externos, la limpieza de los cementerios, para poder empezar también los servicios de inhumación, de enterramiento, lo antes posible, en cuanto las familias puedan también acudir, ¿no? Que también ha sido otra dificultad, que las familias tampoco tenían acceso a las instalaciones, lógicamente, ¿no? Ha sido complicado.
Trabajáis todos los días con situaciones dramáticas, eso está claro, pero en circunstancias como estas, en las que todo se bloquea, imagino que la desesperación y la incertidumbre de esas familias es aún mayor.
Efectivamente, hemos tratado sobre todo de darle prioridad a, como decíais antes, ¿no?, a los fallecidos en domicilios. Hemos intentado por todos los medios llegar a esos domicilios donde las familias tenían a su fallecido desde hace varias horas, ¿no? Esa ha sido la máxima prioridad y sobre todo mantener una línea de comunicación absolutamente directa, mantenerles informados para intentar tranquilizarles y tenerles al tanto de todas las situaciones, ¿no? El domingo por la tarde ya empezamos a hacer esas recogidas en los domicilios que estaban pendientes, con la ayuda de un convoy organizado por el ayuntamiento. Hicimos cerca de 10 recogidas de familias que estaban pendientes todavía, desde el...
Carlos, hemos perdido... No sé si me escucha, Carlos Sanza. Sí. Perdone, que es que habíamos perdido momentáneamente la comunicación. Continúe.
Sí, que le decía que empezamos a priorizar la recogida en domicilios y ya desde el domingo por la tarde ya se pudieron realizar con la ayuda de un convoy de limpieza por parte del ayuntamiento, donde nos iban ayudando a despejar las calles, porque hasta el domingo la situación era muy complicada.
Y todo esto, no olvidemos, en medio de la pandemia, que por supuesto las restricciones y esas limitaciones continúan.
Efectivamente. Seguimos con las limitaciones de aforo, de presencia de familias en las instalaciones y con todos los medios de protección y de seguridad.
Pues Carlos Sanza, secretario general de Servicios Funerarios de Madrid, nos quedamos con ese mensaje de que poco a poco van volviendo a la normalidad, que se vuelven a poner en marcha esas inhumaciones e incineraciones para uno de los momentos más duros y más difíciles, desde luego, para una familia, pero que en estos casos, desde luego, no hay que olvidarles porque tienen que tener la opción de poder encontrar una solución a esas situaciones tan duras. Muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros, muchas gracias.
En casa de Herrero, es Rabio.